chocolate al 70%. ¡Qué delicia!
99%. No puedo ni respirar.
En el episodio de hoy hablaremos acerca de una película de terror muy especial que marcó el inicio de una extensa franquicia con aproximadamente unas 10 producciones, pero que realmente esta primera parte es la que tuvo una explosión exitosa en taquillas por su alta singularidad, originalidad y sobre todo los conceptos que nos traía de placer y dolor. Estamos hablando de Hellraiser, publicada en 1987, escrita y dirigida por Clive Barker, una obra basada en su novela El corazón condenado y que se convirtió prácticamente en una película de culto aclamada por sus seguidores.
Dicen que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, pero en el universo de Clive Barker yo creo que está sembrado de deseo, tortura, sufrimiento y placer exquisito. Antes de nada hay que recordar que esta película marca un punto de inflexión en la producción del terror, siendo muy influyente en las películas que se iban a hacer en los años 90. Podemos ver la influencia de esta película, insistimos, la primera, Hellraiser, no la saga, que es realmente infame, hay que decirlo así de claro. Podemos ver su legado estilístico en Cube, Event Horizon, Dark City, The Cell, incluso yo creo que se ve en Matrix Reloaded y Revolutions, Hellboy, White Noise, es decir, es una película que marcó un antes y un después a la hora de rodar el terror en los años 90 y principios de los 2000. Como bien dices, Juanjo adaptó su novela El corazón condenado e hizo un guión provisional titulado Sadomasochist from Beyond the Grave, sadomasoquistas más allá de la tumba, que fue el germen de lo que luego sería el guión completo de la película de 1987. La concepción de esta película se hizo en Inglaterra, puesto que Clive Barker es inglés, y lo curioso es que logró que se filmase también allí. Esto fue toda una hazaña porque desde la Hammer no se había vuelto a hacer una película de esta importancia terrorífica en Reino Unido. Barker fue uno de los talentos que revitalizó el terror británico debido a que Clive Barker es el autor de la novela corta, luego de su posterior guión, y dirige la película. Estamos hablando de una suerte de película de terror de serie B autoral. Esto es algo muy particular porque normalmente las películas de género o de explotación no suelen tener estos tintes tan artísticos como vemos aquí.
Yo creo que es fundamental esta cuestión de que el propio escritor de la novela sea asimismo el director de la cinta y además tocando unos temas que lo lleva a cabo con una visión súper particular, ¿no? Este dolor, placer, sadomasoquismo, hedonismo, traición, engaño, perversidad. Estos temas que están alrededor de toda la historia que nos cuentan. Fíjate, yo, en mi opinión, he llegado incluso a pensar que este cubo, este bestiario, estos seres que aparecen, como muy bien ellos mismos dicen, los cenobitas, en una frase, somos ángeles para unos, demonios para otros. Incluso llego a pensar que podría ser una metáfora de la propia conciencia humana. Porque no nos olvidemos que la historia está basada en una narración de infidelidad y de perversión moral. Entonces, ¿hasta qué punto los cenobitas son reales, son ficticios, son un universo paralelo? Y esto es lo que a mí me vuela la cabeza y porque abre la puerta a otras dimensiones, tanto podría pensarse que físicas, espirituales, metafísicas, y está combinado todo en una historia fantástica que se ve en la escena final cuando el cubo vuelve otra vez al origen. Y es muy significativa, ¿no? Esta escena que se ven en el interior del cubo los personajes de esta, digamos, primera historia. Es decir, la historia va a volver a repetirse probablemente. Esto es como algo cíclico que está, como digo, conjugado aquí de una manera tan fascinante que no me extraña que abriera pues esta franquicia de películas, esta horda de cultismo a la saga. Bueno, y todo lo que vino después, a partir del año 90.
Como buen escritor y escritor de género de terror, Clive Barker era un tipo bastante culto. Y como corresponde a esta historia, que está basada en un mito fáustico, el tema principal de la primera película de Hellraiser es el pacto. El pacto, en este caso, con los demonios. Y como tú muy bien dices, puede ser un pacto hecho de manera inconsciente con los demonios interiores de cada uno, ¿no? Hay que recordar aquí al escritor Christopher Marlowe, que escribió el drama La trágica historia del Dr. Fausto, en la que un erudito entrega su alma a Mefistófeles a cambio de conocimiento y sabiduría. Y es, al mismo tiempo, absorbido por las profundidades del infierno. Por supuesto, Marlowe, autor británico, era uno de los favoritos de Clive Barker, y empieza así el acto segundo, escena primera. Le dice Fausto, «Mefistófeles, dime de qué puede servirle mi alma a tu señor». Responde Mefistófeles, para ensanchar su reino. ¿Es esa la razón por la que nos tienta? Y responde Mefistófeles, solamen miseris ocios abuise doloris. Esto es un consuelo en la desdicha tener compañeros en el dolor. Continúa preguntando Fausto, ¿sufrís alguna pena que torture a los demás? Tan grandes como las que torturan las almas de los hombres. Dime, Fausto, ¿tendré tu alma? Entonces seré tu esclavo y te serviré y te daré más de lo que imagines pedir. Sí, Mefistófeles, te la doy. Pues en ese caso, Fausto, apuñálate el brazo valerosamente y compromete tu alma para que en determinado día pueda el gran Lucifer reclamarla como suya y entonces serás tan grande como él. Mefistófeles, por tu amor me apuñalaré el brazo y con mi propia sangre garantizaré que mi alma es del gran Lucifer, gran señor y regente de la noche perpetua. Mira la sangre que de mi brazo brota y que ella sea propicia a mis deseos. Bueno, estos conceptos medievalistas sobre vender tu alma al diablo están muy presentes en Hellraiser. Hay que recordar que luego, en el siglo XIX, Goethe hace su propio drama Fausto, donde el protagonista escapa a su condena engañando a Mefisto. Aquí lo que vamos a ver en Hellraiser es una combinación muy sutil y muy hábil de Clive Barker de estas dos obras de teatro.
Fíjate que lo que me impresiona, lo que me choca es esta cuestión de que la miseria moral es que no está del lado de los cenobitas. La miseria moral está del lado de los humanos, que son los verdaderamente pervertidos. Estos cenobitas se nos presentan con una imagen, la verdad, terrorífica, ¿no? Sobre todo el jefe de ellos, el famoso Pinhead, con esta imagen tan icónica y singular. Efectivamente, esta transformación es increíble. Por no hablar de la escena de Frank, el protagonista que seduce a esta mujer, a Julia, esposa de Larry, este marido inocente. Esta transformación física estos efectos especiales me parecen absolutamente alucinantes. La recomposición del cuerpo humano a través de ir cogiendo sangre y transformarla en algo corpóreo. Y sobre todo, pasar de lo inmaterial a lo físico. Bueno, creo que es alucinante.
La verdad que la película para nosotros es una pequeña joya, ¿no? Una pequeña obra maestra del cine de terror. Y claro, es lo que tú dices. La inmoralidad y la abyección está presente en los humanos, más que en los cenobitas. ¿Y qué nos dice la primera escena cuando el comerciante le pregunta a Frank qué es lo que deseas, ¿no? Está mostrándole esta caja de Le Marchand que Frank quiere tener. ¿Por qué? Porque Frank, en el fondo, no busca ningún tipo de poder mágico ni ningún tipo de sabiduría, sino la experiencia sexual y hedonista definitiva, ¿no? Vemos cómo se nos muestra siempre en fotografías con otras mujeres practicando el sexo y esta especie de adorno, de fetiche de marfil, donde hay un hombre y una mujer practicando el sexo también. Cuando él dice, después de hacer el amor con su cuñada, nunca es suficiente, nunca tengo suficiente, es decir, él siempre quiere más. Y más tarde, cuando Frank tiene esta forma, como tú dices, de alguien que está completamente despellejado y que se está poco a poco formando con esta sangre, que conecta con el mito vampírico, le dice a Julia, pensé que había llegado al límite, pero no fue así. Los cenobitas me brindaron una experiencia sin límites. Dolor y placer inseparables. Es decir, tenemos aquí el concepto este del deseo y la gratificación, ¿no? Del placer, como tú dices, inmoral y abyecto que se apodera de los seres humanos. Y los cenobitas no son más que una especie de orden religiosa que se dedica a darles lo que ellos desean, consciente o inconscientemente. Porque esto que has hablado antes es interesante, la consciencia y la inconsciencia, puesto que no es lo mismo cómo abre o cómo descubre la apertura de la caja Frank a cómo lo hace Kirsty, ¿no? Porque Frank lo hace desde su conciencia, él desea ese placer, Kirsty lo hace desde el subconsciente, freudianamente podríamos decir, y al final la abre. Para los cenobitas da igual cómo lo hayas abierto, si de manera consciente o inconsciente. Una vez que abres las puertas a este infierno, tienes que apechugar con lo que hay.
Efectivamente, y además fíjate que esta cuestión de la caja puzzle, como decía antes, que se puede interpretar de muchas maneras, y yo se me pasa por la cabeza incluso que pudiera ser algo metafórico, es decir, el puzzle de la mente humana, qué resortes son los que hacen que se genere este placer, este dolor. Y claro, esto es algo, pues en muchas ocasiones, insondable. Pero hay más cosas. Por ejemplo, esta cuestión sadomasoquista que me hace pensar y recordar al Marqués de Sade, las experiencias vividas por este personaje, como la obra de Clive Barker podría incluso verse como una actualización postmoderna de todos los rituales orgiásticos y placenteros llevados al siglo XXI, desde el terror, lo cual es más alucinante todavía, ¿no?
Bueno, esto es tan así como que en el libro él nombra al Marqués de Sade porque hace una suerte, digamos, de genealogía de cómo se formó o de posibles rumores de cómo se formó esta caja o quién hizo esta caja de Le Marchand, ¿no? Que también se llama la configuración del lamento, es decir, la caja es cómo configuramos los humanos nuestros lamentos, que tienen que ver con el placer. Y efectivamente él pone como ejemplo que se rumoreaba que el Marqués de Sade sobornó a un guardia cuando estaba en la cárcel para que le diera papel y escribir los 120 días de Sodoma, o sea, obra tremendísima, a cambio de la caja, ¿no? Otro tema principal, además del pacto que recorre la película, yo creo que es la familia. El debilitamiento de la unidad familiar tradicional, heterosexual, etc. Y no es baladí que luchara o forzara a Clive Barker a rodar en Reino Unido. Porque este entorno doméstico soso y sin gracia que se desarrolla en la casa esta de las afueras suburbanas tiene su origen en los dramas hiperrealistas del Kitchen Sink Realism y del Free Cinema. Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande. Clive Barker le da la tonalidad de David Lynch en Terciopelo Azul. Esto es, la película de Barker es una metáfora de lo que realmente ocurre tras las cortinas de ciertos hogares británicos, donde se vive una suerte de estructura familiar moralmente engañosa. Cara al exterior puede ser muy feliz, en el interior se cuece la desgracia, ¿no? Esto muchos críticos en su momento, he leído por ahí, que hablaban de Hellraiser como si fuera una obra de Henrik Ibsen con monstruos, ¿no? Y me parece bastante acertado este guiño. Hay que tener en cuenta también una cuestión. Clive Barker, cuando plantea este tema familiar, él huye de las típicas películas de la Universal y de la RKO de los años 30 y 40, donde todas estas parejas heterosexuales junto a sus hijos se enfrentaban a los monstruos, hombres lobo, vampiros, etcétera, o incluso alienígenas del espacio exterior, y normalmente vencían. Aquí no, porque aquí se están enfrentando a sí mismos. Es decir, de lo que bebe Clive Barker no es tanto de los invasores de Marte o de la invasión de los ladrones de cuerpos, sino que él va más a la introspección familiar. ¿Y cuál es la película que a Clive Barker le marcó por encima de todas y creo que fue la que primero vio en este concepto de terror familiar? Psicosis. Es una película que comentaremos en su momento. Psicosis lo que plantea es la internalización en la familia de la amenaza. Esta relación obsesiva madre-hijo. Estas familias disfuncionales. También, por supuesto, Hellraiser bebe de La semilla del diablo, de La matanza de Texas. La matanza de Texas, que es el epítome de la familia disfuncional. Estos paletos del sur de Estados Unidos, caníbales, que se dedican a maltratar, asesinar y comerse a los transeúntes que pasan por ahí, ¿no? La noche de los muertos vivientes está también muy presente, porque podemos ver a Frank como una especie de pseudo-vampiro, pero también como una especie de pseudo-zombie. Se alimenta de la sangre, pero al mismo tiempo vamos a ver cuando se haga el doble maligno de su hermano, el doppelganger de Larry, cómo él también coge la carne para enmascararse, ¿no? Como vemos a muchos zombies, sobre todo cuando le araña a Kirsty y esta carne podrida, esta carne que no le pertenece a él, se va cayendo. Y no podemos olvidar una película a la que de manera indirecta hace referencia Clive Barker, Peeping Tom, que es el precedente británico en la que los experimentos de un padre con su hijo convierten a este en un asesino voyerista al final, ¿no? Aquí se tradujo como, creo, el fotógrafo del pánico. Obra maestra absoluta que algún día también haremos. Entonces, aquí Clive Barker demuestra, por un lado, un cultismo especial en el ámbito literario y, por otro lado, una cultura cinematográfica excelsa.
Y es que esta película toca conceptos filosóficos. Me recuerda a lo perverso familiar, cómo esta esposa acuerda este complot con Frank contra Larry, que es el marido, y desenlace que conlleva, ¿no?, con esta sustitución de cuerpos físicos. Es increíble. Sin embargo, hay algunas cuestiones que para mí quedan un tanto en el aire, que quizás tú, Pedro, que has leído la novela, y tenemos esa suerte con todos los datos en la mano, que son dos figuras. Una de ellas es el mendigo y otra de ellas es el monstruo que aparece en esta especie de pasillo que va persiguiendo a Kirsty, si no recuerdo mal. Entonces, para mí el monstruo quizás tenga un significado de demonios interiores de la persona, pero el mendigo se me queda como un poco fuera de contexto, fíjate.
La adaptación que hace Clive Barker es bastante fiel. El cambio fundamental es que el personaje de Kirsty en la novela es una amiga de Rory. Larry se llama Rory en la novela, ¿vale? El padre. Entonces, no tienen hijos y se genera una especie de triángulo amoroso. Aquí no, aquí por orden de la productora le dijeron, no, si vas a hacer un tema familiar, pues tiene que ser lo típico, padre, madre e hijastra, ¿no? Con respecto a Julia, para que haya esta especie de complejo de Electra tan usado en Hollywood y tal, para que la hija odie a la madrastra, Cenicienta, etc., ¿no? Pero a mí este cambio que hace Clive Barker me resulta muy interesante, porque como se mantiene el pozo y la pulsión narrativa de la novela, se puede entrever alguna perversión incestuosa por parte del padre con respecto a Kirsty, porque desde el primer momento, cuando hablan por teléfono, vemos como el amor de la vida de Larry es realmente su hija. Él no se siente del todo cómodo con Julia. Y él vemos que habla por teléfono con la hija y habla con ella con felicidad, con una sonrisa, la abraza siempre que se encuentra con ella. En cambio, Julia mantiene siempre la distancia con él y él está siempre sospechando, ¿no? Por cierto, Larry interpretado maravillosamente por Andy Robinson, que era el Escorpio de Harry el Sucio, ¿no? Recordemos.
Bueno, y el papelón de Julia, la actriz Claire Higgins, absolutamente espectacular, ¿eh?
Totalmente, porque va enmascarándose, y este es otro motivo también de la película de Hellraiser, las máscaras, ¿no? Es decir, tenemos aquí tres componentes que se entrelazan: el pacto, la familia o la disolución de la familia tradicional y las máscaras. Y claro, es lo que tú dices, es el personaje más potente de la película en cuanto al enmascaramiento, porque a veces parece como una madre de Larry, sobre todo cuando este se corta con el clavo, que es lo que da vida a su hermano. A veces parece una femme fatale del cine noir, además con este pelo estilo Joan Crawford en Mildred Pierce, de ahí viene el imaginario de Sean John en Blade Runner, de estas mujeres del cine negro. También como Lady Macbeth, porque empieza a matar y no para. Entonces se convierte en una suerte de asesina de Lady Macbeth, ¿no?
Incluso parece que le coge el gustillo, ¿eh?
Tiene por momentos tonos vampiresco, que recuerda al ansia también de Tony Scott. Es decir, es una mujer realmente que perfila su personaje maravillosamente con todas estas máscaras.
Es que los conceptos se tocan con mucha solidez. Es decir, esta cuestión que comentábamos en Vampiros de la sangre es vida. Claro, ¿qué es lo que trae a la vida de nuevo a Frank? La sangre.
Y hablando de las máscaras, yo creo que es un homenaje velado que hace Clive Barker, como buen escritor, a otro de sus favoritos, que es Edgar Allan Poe. A él le encantaban dos relatos de Edgar Allan Poe, que era La maldición de la casa Usher o La caída de la casa Usher. También tiene cierto toque la película a Amityville, a la serie que se hizo de la famosa casa encantada Amityville, y sobre todo el relato La máscara de la muerte roja, de 1842, donde una plaga mortal disfrazada de uno de los invitados a un baile de máscaras se infiltra en una abadía para dar muerte, ¿no? Y fíjate aquí lo que escribe Poe: la máscara que ocultaba su rostro representaba tan admirablemente la rígida fisonomía de un cadáver que hasta el más minucioso examen hubiese descubierto con dificultad el artificio. Y sin embargo, todos aquellos alegres locos hubieran soportado y tal vez aprobado aquella desagradable broma. Pero la máscara había llegado hasta el punto de adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su ancha frente, así como sus demás facciones, se encontraban salpicadas con el horror escarlata. Es decir, aquí vemos como Clive Barker toma este imaginario de Poe y lo eleva, bajo mi punto de vista, a una suerte de personajes monstruosos. Y ahora vamos a la aparición del ingeniero, que es este monstruo que tú comentas, a una suerte de monstruos que mezclan el terror con la ciencia ficción. Porque la apariencia que tienen los cenobitas, que por cierto, un cenobita quiere decir alguien que practica la vida monástica, alguien que está dentro de un monasterio. Es decir, el propio nombre con el que bautiza a Clive Barker a sus monstruos, a sus demonios, yo no lo denominaría monstruos, más bien demonios infernales, tiene que ver con una orden religiosa. Es decir, son profundamente religiosos y no son los típicos monstruos que van por ahí desaforadamente cargándose a la gente, armando terror. No, son monstruos que llegan porque tú los llamas. Por eso tienen este componente satánico. Hay que hacer una misa, hay que abrir la caja, hay que convocar al mal, ¿no? Entonces, estos monstruos para mí tienen una vestimenta, un vestuario, una apariencia física muy, muy parecida a los miembros del gremio de las especias en la adaptación que hizo David Lynch de Dune. Película que comentamos aquí y que podéis escuchar su episodio. Este séquito de David Lynch, que trae al monstruosamente mutado navegante del gremio al principio de la película, visten largas túnicas de cuero y presentan llagas purulentas. El aspecto de las brujas calvas de Bene Gesserit también se asemeja bastante a los cenobitas y en particular a la cenobita femenina, a Deep Throat. El varón Harkonnen y su cara llena de ampollas y de purulencias, los niños con los que Harkonnen se divierte y acaba asesinando, bebiendo su sangre, que tienen heridas abiertas en el cuerpo. Es decir, yo creo que aquí lo que hace muy bien Clive Barker es coger estos imaginarios oscuros, tenebrosos, extraños de la ciencia ficción lynchiana y les aporta el asunto este medievalista de la llamada satánica, ¿no? Y por eso hace una película, como tú me has dicho al principio, totalmente de culto y apasionante para quienes sentimos esta atracción por lo terrorífico, ¿no?
Y este personaje del mendigo, que fíjate, a mí hay una cuestión que me desencaja un poco, que es cuando introduce su mano en la hoguera, no se quema y saca la caja para volver a ponerla en circulación con el comerciante árabe.
Claro, esto es una cuestión aquí que introduce la productora, porque la productora vio que la película iba a ser importante, entonces empezaron ya a meter choreos para una segunda parte. Aquí lo que hacen es que inventan a este personaje del vagabundo, está interpretado por Jack Baker, y lo que hace este personaje es que se nos muestra de vez en cuando con un personaje precisamente lynchellano, que viene de la nada, que se come unos insectos, una especie de microescorpiones o algo así, que parece que no tiene nada que ver con ese mundo o que son ensoñaciones de Kirsty, pero sí, es otro demonio. Que al final tuvieron que improvisar, esto lo cuenta en un documental que se llama Leviatán, como se hizo Hellraiser. Esto lo comenta el jefe de efectos especiales, el grandísimo Bob King. Cuenta que tuvieron que improvisar para hacer esta especie de dragón esqueleto extraño al final, para darle esta circularidad narrativa y que la caja volviese otra vez al principio y que otro Frank volviese a meterse en este infierno y tal. Compraron una calavera en no sé qué sitio de antigüedades y, si te das cuenta, en la cuenca de los ojos le meten unos cuernos y luego le meten unos cuernos arriba. O sea, es como una especie de dragón amorfo. Entonces se demuestra aquí que efectivamente el vagabundo, que aparentemente no tenía ninguna importancia, es otro demonio más y es como una especie, entre comillas, de guardián de la caja. Que, insisto, hacen esto para abrirla a una posible segunda parte, que luego hemos visto que se ha hecho una saga inmensa. Y lo que me preguntabas antes, lo del monstruo este extraño que aparece persiguiendo a Kirsty, que viene mejor explicado en la novela y que se llama El Ingeniero, que es un cenobita monstruoso que viene a cargarse a la gente de una manera cruel y sádica. Aquí aparece cuando Kirsty está en este pasillo. Por cierto, una escena está del pasillo muy similar a la que para mí es la mejor versión de Pesadilla en Elm Street, que es la 3 de Chuck Russell. Curiosamente, dos películas que se hacen el mismo año. Y tienen imaginarios oníricos, sobre todo la escena en la que Kirsty está en el hospital y se abre esta puerta, este pasillo, etcétera, que es muy similar a la de Patricia Arquette en la película de Chuck Russell de Elm Street. Tienen unos paralelismos muy curiosos estas dos películas.
Esto es lo que me parece fascinante verdaderamente de la película, que por un momento piensas que hay unas dimensiones paralelas que pueden ser perfectamente mentales. Entonces, esto es para mí lo verdaderamente interesante de la película. Lo psicológico, lo mental, lo ficticio, la realidad, la confusión entre ambos mundos, el mundo imaginario, el mundo real, el mundo de las pasiones, de las debilidades humanas. Y bueno, por eso yo creo que la película termina siendo tan fascinante.
Volviendo a los cenobitas, este ingeniero que aparece muy poco en la película... Bueno, en la película hay que decir que los cenobitas aparecen como 7 minutos y medio, ¿eh? Pero son los verdaderos protagonistas de la película. De hecho, con esta especie de pseudoprólogo en el que aparecen recogiendo los restos de la carne despellejada de Frank, sin prácticamente decir nada, y claro, genera esta ansia en el espectador de saber quiénes son, ¿no? Esto me parece fascinante, poner el ganchillo ahí, ¿no? Esta especie de prolepsis.
El anzuelo, nunca mejor dicho.
Exacto, totalmente. Bueno, pues los cenobitas son 4. Este ingeniero sale bastante poco en la película, en la novela sale un poquito más. Que son Chatterer, que es este que tiene los dientes muy abiertos con estos alambres que retraen los labios. y deja al descubierto las encías, que yo creo que cristaliza de una manera muy real la ansiedad por ser devorado vivo. Es decir, volvemos a tener aquí el imaginario del zombie, de la noche de los muertos vivientes. Alguien que te va a devorar, que te va a comer, literalmente. También en un nivel más moderno decía Clive Barker que tenía pánico de los dentistas. Entonces, él juega con esto de decir, joder, estos puntos de sutura que tiene ahí este monstruo repugnante en la boca, tiene que ver con esto, ¿no? Luego está Butterball, que representa como la obesidad, ¿no? Este personaje como obeso, mórbido, que tiene que ver con la glotonería y con también todas estas suturas que tienen los ojos, porque estos dos personajes son dos demonios ciegos, que tiene también que ver con el miedo que tenía Clive Barker, que era bastante hipocondriaco, al tema de las operaciones quirúrgicas, ¿no? Luego, por supuesto, está Pinhead, este personaje que tiene los alfileres al principio, pero que explica Bob Kane en este documental. Como eran demasiado finos los alfileres, a la hora de rodar en croma, muchas veces no se veían. Entonces tuvieron que hacer clavos en lugar de alfileres. Pero es curioso que al final, en lugar de Nailhead, se quedó con Pinhead, ¿no? Con cabeza de alfiler. Y que representa, con todos estos clavos, alfileres en la cara, el miedo a ser penetrados, ¿no? El miedo a ser violados. Porque además, él lo tiene todo compuesto de una manera muy geométrica, muy matemática. Todos los clavos, todos los alfileres hacen una sucesión de rectángulos, ¿no? Que tienen que ver con la forma de la caja también. No se puede salir de ahí. Y luego está la cenobita femenina. No tenía nombre. La llamaron Deep Throat, garganta profunda, porque tiene un corte vaginal, como si fuera una vagina en la garganta, que es claramente una representación, decía Clive Barker, del miedo del hombre a la sexualidad femenina expuesta. Muchas veces la sexualidad masculina tiene que ver con el asunto del fetichismo, ¿no? Zapatos, ropa interior, botas, cueros. Y cuando el hombre ve el sexo de la mujer de manera representada, sin ser ocultada, hay un cierto impacto, hay un cierto incluso miedo, retraimiento. Y esto es fascinante porque todos estos cenobitas, es lo que te he dicho al principio, son unas metáforas de nuestros miedos instintivos más profundos. Y representan, como digo, una especie de orden religiosa en la que, como bien dices, pues la famosa frase de Pinhead, para algunos somos ángeles, para otros demonios.
Y bueno, comentar también la música de Christopher Young, magistralmente adaptada y creada para esta película, que le da un tono terrorífico fantástico.
Esto de la música tiene que ver con que en la novela la caja es una caja musical. Y aquí la música quiso Clive Barker que no sonase tanto en la caja porque le remitía a muchas películas y muchas narrativas ya trilladas de la típica cajita de música del psicópata y tal, ¿no? Entonces, él lo que hace es, efectivamente, coger esta música atmosférica y bastante oscura de Christopher Young, y cuando van a abrir la caja, esta música hace un énfasis que a mí me parece fantástico, enfatizando, de hecho, valga la redundancia, que viene el mal. Y esto yo creo que tiene que ver con el mito de la caja de Pandora, ¿no? Existen fundamentalmente dos versiones de la caja de Pandora, que es la versión griega, que cuenta que Pandora fue creada por los dioses, tomada como esposa por el titán Epimeteo, y entonces Pandora tenía una especie de jarrón sellado que Epimeteo abrió y liberó los problemas, las enfermedades, el mal, ¿no? En la versión romana, en cambio, es la propia Pandora la que abre la caja, que se la trae Mercurio. Y una vez que la abre ella, pues todos los males escapan y solo queda en el fondo la esperanza. Aquí podemos ver que las dos interpretaciones son válidas para la película, porque cuando la abre Frank, Frank puede ser Epimeteo. Y cuando la abre Kirsty, Kirsty puede ser Pandora, ¿no? Entonces esto está muy bien cogido también, como juega Clive Barker con esta mitología de la caja de Pandora. Hacía normalmente Clive Barker un comentario acerca de sus novelas, sus dibujos, porque él también es dibujante y pintor. Él hacía siempre el comentario de lo de glamour repulsivo. Es decir, la belleza de las imágenes horrorosas y la atracción que sentimos normalmente como espectadores, ese morbo, hacia ellas, ¿no? Barker es curioso porque es un autor, un artista, que defiende la imagen del horror como belleza. Él decía la pura maravilla de los monstruos, que siempre ha sido una de las cosas que me atraen del horror, el atractivo de lo extraño. Hellraiser es una película visualmente extrema, por momentos, sobre todo lo que te he dicho, en la transformación, la resurrección de Frank, ¿no? La secuencia, que es un ejercicio coreografiado maestramente por Bob Kane y su socio Geoff Postas, de una manera verdaderamente espectacular, con este corazón que se empieza a formar, ¿no? Que tiene también reminiscencias al relato del corazón del autor de Edgar Allan Poe, lógicamente. Va renaciendo Frank, ¿no? Frank, claro, es una especie de resurrección lo que le ocurre, ¿no? Vuelve a nacer. Lo que pasa es que es curioso porque Frank no cambia, sigue siendo el mismo perverso y personaje abyecto e inmoral. Esto uno puede pensar, bueno, pues se puede hacer de una manera gratuita, se puede hacer de manera muy sangrienta y espectacularizante, como se hizo, por ejemplo, en la trilogía de Evil Dead, Sam Raimi, sobre todo en la primera, o Reanimator, la película que a nosotros nos encanta, de Stuart Gordon, que es 2 años antes. Pero Clive Barker se aparta de esto. Y él, los bocetos y los dibujos que hizo de este cuerpo esquelético y cuerpo sin piel, tiene mucho más que ver con el dibujo de fábrica, de Jan van Kalkar, que es el dibujo que sale en la portada del libro De Humani Corporis Fabrica, de Andreas Vesalius, de 1543, donde vemos por primera vez este cuerpo humano desvestido de su piel, desvestido incluso de su tejido, y cómo Jan van Kalkar va viendo estas cuestiones o va sugiriendo esta cuestión de la anatomía, de la fisionomía, ¿no? Entonces, claro, por eso indico que la película esta de Clive Barker, y Clive Barker en general, va mucho más allá de los meros efectismos del terror que se hacía por entonces ochentero. Por supuesto, influencias de Jean Cocteau, que era el artista predilecto de Clive Barker, también las encontramos, sobre todo en estas cuestiones oníricas, como tú muy bien has indicado, que tiene mucho que ver con Orfeo, con la poca diferencia que hay entre lo onírico y lo real, lo palpable o lo tangible y lo intangible. Por supuesto, también está William Blake, muy presente, el poeta, pintor, que huía del racionalismo y el materialismo y lo yuxtaponía a lo extraordinario. Por supuesto, el Bosco y Goya están presentes. El gran Guiñol, que le encantaba también a Clive Barker, está presente en esta suerte de violencia extrema, de mostrar la sangre, de mostrar los órganos internos, las estrangulaciones, violaciones, etc. El dramaturgo John Webster y, una última referencia, y ya acabamos, el amor que sentía Clive Barker por Ray Harryhausen, al que habrá que hacer algún programa en algún momento. Igual que en otro festival de sangre del año anterior, La mosca, de David Cronenberg, que tiene mucho que ver con esta película, o esta película tiene mucho que ver con La mosca, a Barker le encantaban, y aprendió una lección muy importante de Harryhausen, y también de Cronenberg, de escenificar escenas impactantes desde el principio de las películas. Recordemos Scanners, ¿no? Explosión de la cabeza. Cronenberg, que por cierto luego participaría en una película de Clive Barker, Razas de noche, como un psicópata psiquiatra maravilloso. Entonces, claro, esta cuestión que tiene Clive Barker de desde el principio ir mostrando estas detonaciones compulsivas corporales que provocan al espectador una suerte, o que podrían provocar al espectador una suerte de distanciamiento, lo que hace es que, o por lo menos a los que nos interesa este tipo de horror, nos hace meternos todavía más en las películas. Y esto me parece fabuloso. Así que, desde aquí, larga vida a Clive Barker y a su película Hellraiser.
Yo no querría terminar este episodio sin mencionar también a otra, en mi opinión, influencia como podría ser la de Lovecraft. A mí, en el momento en el que introduce estos seres que, como bien has comentado al principio, no se sabe de dónde vienen, me recuerda inevitablemente a los primigenios. Claro, genera en el espectador tal duda, tal ansiedad por conocer, abre, nunca mejor dicho, la caja del misterio cinematográfico. Entonces te atrapa en este conocer por qué está sucediendo esto, qué es lo que lo motiva, y estas dimensiones ocultas, seres mitológicos que venían del centro de la Tierra. Aquí estos cenobitas no se dice tampoco, todo está como muy en el aire, no se sabe. Y Lovecraft me parece también otra de las influencias a añadir. Película que por eso es tan icónica, porque tiene unos pesos conceptuales que has nombrado maravillosamente bien, y desde luego quien escuche este episodio va a comprender mucho mejor esta película, absolutamente espectaculares.
Pues si te parece, acabamos con una pequeña anécdota, ¿no? Venga. Demostrando un poco la personalidad también de Clive Barker, muy particular. Hellraiser se convirtió, como te he dicho, en un éxito tremendo, Y a partir de entonces, Barker, que también tenía un cierto apadrinamiento de Stephen King...
Sí, llegó a decir una frase de decir, si queréis descubrir el nuevo horror, tiene un nombre, Cliff Barker.
Ese es el asunto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues recibió multitud de ofertas después de esta película para dirigir otras. Entre ellas, la tercera parte de la saga Alien. Fijaros lo que respondió Clive Barker. ¿Para qué me ofrecéis esto? ¿Por qué querría yo hacer la tercera parte de cualquier franquicia? Si ni siquiera me interesa dirigir la segunda parte de mi saga. Es decir, esto demuestra un poco la personalidad de Clive Barker, que se dedicó a poner la mano egipcia con las sagas, desatendiéndolas y produciéndolas y tal, porque a él lo que realmente le interesa es escribir.
Pues con esto acabamos el episodio de hoy dedicado a Hellraiser, película de culto de terror del año 87 y que abrió desde luego una nueva dimensión a las películas de terror de las décadas posteriores. Un saludo para todos y para todas. Tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I've got to. Got to.